Vamos a leer la palabra de Dios antes de la predicación y el pasaje es de Gálatas, el capítulo 5. Y voy a comenzar a leer en el versículo 26. Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 26. Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 26. Y voy a terminar de leer en el versículo 10 del capítulo 6. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaudadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pensé aprovechar que no está nuestra hermana Julia, otra Julia. Está una Julia visitándonos entre nosotros, pero pensé aprovechar, ¿verdad?, que no está nuestra hermana Julia, la pianista, y continuar con la serie de varones virtuosos. Pero ya que esa es una serie bastante extensa, la vamos a dejar para el próximo año. Pero sí vamos a continuar, Dios mediante, hermanas, no se preocupen. Esta mañana vamos a continuar nuestros estudios sobre el pacto de la iglesia. Si quieren sacar el pacto de la iglesia, si lo tienen, ojalá que lo tengan. Si no, nuestro hermano Ignacio puede compartir una copia. Levante la mano en ese tiempo. Si usted no tiene una copia del pacto de la iglesia y quisiera leerla, se la puede llevar a su casa, por supuesto. Pensé que esta serie es más apropiada, sobre todo porque es la aplicación práctica de nuestro versículo para este mes, de Juan capítulo 15 y el versículo 12. Estamos aprendiendo este mes de memoria como iglesia, Juan 15, 12, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y estamos estudiando el pacto de la iglesia, contestando 7 preguntas. Ya contestamos las preguntas: ¿es bíblico hacer pactos? Y vimos que en la Biblia la gente, el pueblo de Dios hizo pactos, Dios hizo pactos. Ciertamente es bíblico hacer pactos. También contestamos la pregunta: ¿quiénes hacen este pacto? En el primer párrafo del pacto dice así: Dios en su gracia soberana nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia. Es la iglesia la que hace este pacto, las personas que se han arrepentido de sus pecados y tienen fe en nuestro Salvador Jesucristo. También contestamos la pregunta: ¿por qué hacemos este pacto? Dice: hacemos este pacto como iglesia para su gloria. No es una tradición, es para su gloria que lo hacemos y queremos prometer estas cosas a Dios. Y esa es la pregunta también: ¿qué prometemos en este pacto? Y lo que estamos viendo en estos días. También contestamos la pregunta: ¿quiénes son testigos de este pacto? Nos dice el segundo párrafo: nosotros, en la presencia del Dios trino, omnisciente y omnipotente, y delante de los ángeles y hombres, nos comprometemos a este pacto, orando humildemente para que Él nos dé gracia para cumplirlo. Dios es el testigo de honor en este pacto. Los ángeles nos ven, nos dice 1 Corintios 11. En el servicio de la iglesia están los ángeles, pero sobre todo, ¿verdad?, está Dios. Dios y su presencia con nosotros. Muy bien, ahora vamos a contestar la pregunta, ¿qué prometemos en este pacto? La primera ya vimos en el tercer párrafo. Nuestro pacto es que mantendremos la adoración pública, no dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra y sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Y la segunda promesa que hacemos en este pacto es lo que vamos a estudiar en este día, en esta mañana, y dice el cuarto párrafo: confiando en la gracia del Dios viviente, determinamos cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo, preservando el bien de toda la iglesia, promoviendo el conocimiento de la verdad que es de acuerdo a la piedad, y amonestándonos los unos a los otros de acuerdo a la voluntad de Dios. En la primera frase, creo yo que nos encontramos con la clave, la llave, el secreto, la motivación para cumplir con esta promesa. La primera frase dice, confiando en la gracia del Dios viviente. No dice confiando en los líderes, no dice confiando en el pastor, en los ancianos, no dice eso. No dice confiando en nuestros dones, en nuestras virtudes, en las actividades, no dice eso. Si hemos de cumplir con esta promesa, lo vamos a hacer por la gracia de Dios. No podemos por nuestros propios esfuerzos, imposible. No podemos por más actividades que hagamos. Sin la gracia de Dios, todo va a ser en vano. Si quieren apuntar ahí algo, apunten el Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, si Dios no nos ayuda en la construcción de esta iglesia, en vano trabajamos los que la edificamos. Si Dios no guarda la ciudad, en vano velan los que la guardan. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a sus amados dará Dios el sueño, el reposo. Se trata, si vamos a cumplir con esto, se trata de la gracia de Dios. Es por Dios, solamente por Dios, que vamos a poder cumplir con esta resolución, con este pacto, con esta promesa específicamente. Y el problema, hermanos, es que somos hermanos, somos cristianos, sí, pero de todas maneras somos humanos. Y como humanos somos pecadores. Fallamos, aun por mejores cristianos que seamos, hay pecado en nuestra vida. El pecado mora en nosotros, nos dice Romanos 7, lo confiesa el apóstol San Pablo. Entonces, por ese pecado muchas veces no nos esforzamos para preservar el bien de toda la iglesia. No nos esforzamos por promover el conocimiento de la verdad. Somos perezosos por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza, somos perezosos. No nos gusta amonestar, eso es lo más difícil. Entonces, necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos la gracia del Señor como cristianos para cumplir con esta promesa. Y en esta frase también, creo yo, nos encontramos con nuestra motivación. La gracia del Dios viviente. Pues es cuando reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas que nos vamos a humillar. Nos vamos a humillar y vamos a aprender a amar a los demás, a no mirar a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, como dice el apóstol San Pablo. Porque si usted cree que usted es lo que es por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, entonces no va a tener un espíritu de humildad, no va a tener ese espíritu de amor hacia los demás. Usted va a ser orgulloso. Yo soy el que soy, yo lo logré, yo mismo lo hice. Va a tener un espíritu egoísta, va a tener un espíritu elitista, no va a querer ayudar y ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que creer que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. 1 Corintios capítulo 15. Es por la pura gracia de Dios que somos lo que somos. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Efesios 2:8. El principio de todo. Nosotros somos salvos, Dios nos transformó, Dios nos ayudó para salir de entre los muertos, para salir de sus pecados, por la pura gracia y el amor de Dios. No es otra cosa, absolutamente. Es por la pura gracia de Dios que no estamos en el mundo, en el camino que lleva a la destrucción eterna. Es por la pura gracia de Dios que no estamos en un centro de rehabilitación. Es por la pura gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios que no estamos en un manicomio, cada uno de nosotros. Estaban platicando del vecino. Tal vez ustedes lo han visto. Tito se llama él. Está mal. Pobrecito, está mal de la mente y por eso actúa como actúa. Pero me estaban contando la historia. Él estaba bien, como nosotros. 20 y tantos años de edad, trabajando, se iba a casar. De un día para otro, perdió la mente. Un día estaba totalmente bien, al otro día perdió el sentido, perdió la mente. Y está mal, desde entonces. Es por la pura gracia de Dios que nosotros no estamos así. Es la pura gracia de Dios. Y ustedes pueden ver a un amigos y parientes, ustedes pueden dar testimonio y hablar de casos increíbles, de un día estaba bien, al otro ya, y cómo están en el mundo y perdidos y todo, y los drogadictos y el SIDA y todo eso. Déjame decirte, es por la pura gracia de Dios que no somos ellos. Nada más, la pura gracia de Dios. Y lo que hay que subrayar, y creo yo, es que es del Dios viviente. Confiando en la gracia del Dios viviente. Hace tiempo, unos años, algunos se han de acordar, había un libro muy famoso titulado Diablo, Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. El diablo, Satanás, ¿verdad? Vivo y activo en el planeta Tierra. Y hubo un énfasis en ese tiempo y por ese libro, ¿verdad? Y como que Dios hubiera sido relegado, ¿verdad? Allá afuera, pasivo, que Dios no tenía poder y soberanía. Déjame decirte. Sí, el diablo está muy vivo y muy activo en el planeta Tierra, pero Dios es el soberano. Y Dios está vivo sobre todos. Y Él está activo en la iglesia. Y nosotros como iglesia podemos, aún en la última, en el último párrafo está una gran promesa. Podemos confiar en un Dios vivo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios viviente. Entonces, hermanos, como dice la última parte, el segundo párrafo, oremos humildemente para que Él nos dé gracia para cumplir con esta promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Muy bien, nos dice, confiando en la gracia del Dios viviente, aquí está la promesa, este es el pacto, esta es la resolución, determinamos cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo. En el cuarto párrafo, determinamos cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo. Esto es 100% bíblico. Sumen, por favor, dos pasajes. El primero que hay que sumar es 1 Corintios 12. Todo el capítulo en sí. 1 Corintios, el capítulo 12, pero no voy a leer nada más, el versículo 25. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y luego sumen a ese versículo Gálatas, el capítulo 6, y nos dice el versículo 2. Gálatas, capítulo 6, y el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, ¿y qué? Cumplir así la ley de Cristo. Entonces, determinamos cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo es 100% bíblico. Esta promesa es algo que debemos hacer porque las Escrituras nos lo piden. Juan 15, 12 nos lo pide. De esto se trata, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos mutuamente para cumplir así la ley de Cristo. ¿Por qué? Bueno, leímos en 1 Corintios, y ustedes pueden leer este gran capítulo. Se trata de que somos un cuerpo. Como iglesia, somos un cuerpo. O como nos dice Gálatas capítulo 6, somos una familia. Somos hermanos en Cristo. Y hermanos, nos tenemos que convencer de esta realidad. Que somos un cuerpo, que somos una familia para de verdad cuidarnos. Creamos, hermanos, que de verdad por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Espíritu nos introdujo, nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Y creo que aquí está mucho del problema en cuanto a la falta de comunión y algunos que no obedecen a este pacto de cuidarnos los unos a los otros. Es que no creemos que somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo, de que de verdad somos hermanos en Cristo. Y es toda la iglesia, todo el cuerpo que debe de hacer esto. Por eso, por cierto, a mí no me gusta eso, creo que no es bíblico, eso de formar en las iglesias células. No sé si ustedes han escuchado, está de moda de hacer células. Eso no es bíblico. 1 Corintios 12 no se trata de células, se trata de cuerpo. Es todo el cuerpo. De por sí, hermanos, las ciudades ahora están tan grandes y la distancia nos separa, nuestros trabajos nos separan, tantas actividades que de escuela y el judo y el esto para acá y esto para allá y el tenis y todas esas muchas cosas que tenemos que hacer y nos separan. Ciertamente, hermanos, tenemos que vivir bajo la realidad como iglesia y hemos de cumplir con esto, que somos un cuerpo. Somos una familia. De eso se trata en cuanto al amarnos los unos a los otros. Nos vamos a amar los unos a los otros y cuidarnos los unos a los otros porque somos un cuerpo. Y cuando entendemos eso y aplicamos eso, y ustedes pueden leer esto en 1 Corintios 12, que no se trata de que todos somos un ojo. Eso sería un monstruo, ¿verdad? Que todos la mano. No, se trata de que somos un cuerpo, cada uno con su propia actividad. Y cuando tenemos ese sentimiento y aplicamos esto, hermanos, cuando a un hermano le duele algo, nos va a doler. No sé si a ustedes les ha pasado que entrar al bañarse a la regadera, se pegan con el pie en el dedo chiquito del pie. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele, verdad? ¿Cómo duele? Y el miembro más pequeño de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuando algo le pasa, nos duele a todos. Eso es lo que debe de pasar en la iglesia, cuando tenemos ese sentimiento, que es una realidad, hermanos, que somos un cuerpo, que somos una familia. ¿Pero qué es esto de la ley de Cristo? Terminamos cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es esto de la ley de Cristo? Yo creía que los cristianos ya no estamos bajo la ley. ¿Qué no dice eso la Biblia? Que ya no estamos bajo la ley. Ahora es la gracia de Dios, hermano. No, hermanos, ciertamente hay algunos que viven así, pero como cristianos tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Como cristianos estamos bajo la ley, no para salvación, pero ciertamente para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y por gratitud y por amor obedecer sus mandamientos. Subrayen el paréntesis de 1 Corintios 9:21. Bueno, a San Pablo le gustan mucho los paréntesis, a mí también. 1 Corintios 9:21, hay un paréntesis, se los leo. 1 Corintios 9:21. No estando yo sin ley de Dios, el apóstol San Pablo, el apóstol que escribió Romanos 5. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Pero cuál es la ley de Cristo? ¿Los 10 mandamientos? Ciertamente es ley del Señor, ley de Cristo, los 10 mandamientos. No podemos negar eso. Lean los evangelios. Todos los mandamientos son ley de Cristo. Pero como aprendimos la semana pasada, de Juan 15, 12, Cristo nos da un mandamiento por excelencia. Cristo nos da su ley por excelencia. Este es mi mandamiento. Desde la cruz nos dice, acuérdense de eso, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la ley de Cristo por excelencia. No voy a repetir todo lo que vimos la semana pasada. Un pensamiento nada más. Si Cristo es nuestro Creador, si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo es nuestro Salvador y nuestro Creador y nuestro juez al final, ciertamente lo primero en nuestras vidas, como iglesia y como individuos, es obedecer su ley. Obedecer este mandamiento y amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos cuidamos mutuamente y así cumplimos la ley de Cristo? Muy bien, en términos generales nos dice el párrafo, preservando el bien de toda la iglesia. Preservando el bien de toda la iglesia. Y digo que es en términos generales, porque aquí podemos incluir muchas cosas. ¿Qué es el bien de la iglesia? ¿Cuál es el bienestar de la iglesia? Pudiéramos aquí hablar de un edificio apropiado, pudiéramos hablar de un liderazgo bíblico, que debemos de tener hombres y mujeres con liderazgo bíblico, con dones de lo alto, etcétera, que debemos de tener una adoración conforme a su voluntad. Ciertamente eso es parte del bienestar de la iglesia. Actividades apropiadas también para los niños, jóvenes, adultos, claro que sí. Educación bíblica. Claro que sí, todo eso, ¿verdad? Aquí incluye muchas cosas esto del bien de la iglesia. Pero podríamos, por así decirlo, resumir eso a lo más básico. Los versículos de Efesios 4:16. Voy a comenzar leyendo en el versículo 15. Efesios 4:15. Ese es el bien de la iglesia, esto es lo máximo. Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto, como nos dice el versículo 21 del capítulo 3, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el bienestar de la iglesia. Eso es lo máximo. Eso es lo que realmente queremos. Ahora, antes de pasar a lo específico, a lo práctico, quiero que subrayen, por favor, la palabra toda, T-O-D-A, preservando el bien de toda la iglesia. Toda la iglesia es toda, toda. Desde el vientre, desde el bebé, perdón, en el vientre de nuestra hermana Beatriz, de nuestra hermana Oriana, de nuestra hermana María, hasta el anciano más grande de la iglesia, no voy a decir nombres para que no se enoje el hermano Juega, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. T-O-D-A. Si hemos de cumplir la ley de Cristo, de amarnos los unos a los otros, no podemos hacer acepción de hermanos. No podemos, Santiago capítulo 2, no podemos tener grupitos exclusivistas dentro de la iglesia, iglesia dentro de la iglesia, eso no es bíblico. La iglesia es un cuerpo, y esto es de amarnos los unos a los otros, es todos, todos y cada uno de nosotros. Bueno, pasemos a lo específico. ¿Cómo preservamos el bien de toda la iglesia? ¿Cómo nos cuidamos mutuamente para cumplir la ley de Cristo? Muy bien, aquí pudiéramos tener otra serie, pero nuestro pacto menciona solamente dos cosas. A lo mejor después agregamos más. Pero lo único que vamos a ver en esta mañana. Muy bien, en primer lugar nos dice, ¿cómo hacemos esto? Promoviendo el conocimiento de la verdad que es de acuerdo a la piedad. Promoviendo el conocimiento de la verdad que es de acuerdo a la piedad. Si nosotros vamos a otros pastores, aún en esta ciudad, de superiglesias de hoy, como Enemistad Cristiana, ¿verdad? Un almacenes y gigante la iglesia. Y les preguntamos a ellos, ¿cómo podemos tener una iglesia con mucho bienestar? ¿Saben qué nos van a contestar? En primer lugar nos van a contestar, hay que quitar a su nombre el título de iglesia. No les gusta eso de iglesia. Y ellos dicen, no somos una iglesia. Ellos dicen, quiten el nombre de iglesia. Eso ahuyenta a la gente. Y también nos van a contestar si quieren una iglesia con mucho bienestar. No celebren la Santa Cena. No hagan esas cosas. Eso es muy exclusivista y la gente se asusta y no le gusta hacer esas cosas. Apelen mejor al público en general. Digan que es para todas las religiones. Esto, hermanos, lo saqué directamente de la página de internet de ellos, ¿eh? No lo estoy inventando. Para este mes, para el mes de noviembre y diciembre, dijeron, tengan muchas actividades, kermeses, un paseo a San Carlos para todos los jóvenes, apelen al público, tengan muchos seminarios, sábados campiranos, son palabras de ellos, sábados campiranos, muchas actividades, juegos, comidas, stands, mucha música, por cierto, mucha música, la música atrae al mundo, y con batería y todas esas cosas, la música que les gusta a ellos, por cierto, dice. Y predicaciones de doctrina, mejor no, porque ahuyentan a la gente. Eso es muy conservador, demasiado, y eso limita. Mejor testimonios y terapias. Lo saqué esto directamente de la página del internet. Si vamos a las Escrituras, ¿qué nos dice Dios respecto al bienestar de la iglesia? ¿Qué nos dice Dios que debemos de hacer? ¿Por qué nos dio dones Él? ¿Para qué formó la iglesia? A fin, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los cristianos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De eso se trata. ¿Cómo vamos a lograr el bien de la iglesia? Promoviendo el conocimiento de la verdad. Eso es lo primero. Si hemos de tener una iglesia bíblica con bienestar de verdad, con el bienestar de lo alto, lo primero es crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Que solo cuando promovemos el conocimiento de la verdad, vamos a ver gente realmente salva. Vamos a ver realmente transformada. Gente que realmente anda buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos menospreciar el conocimiento, hermanos. No podemos menospreciar el conocimiento. Dios mediante, vamos a ver algo de esto ahora en la tarde. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No podemos menospreciar el conocimiento. No podemos menospreciar la predicación de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21 nos dice, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No podemos menospreciar eso. No podemos menospreciar el Evangelio. No podemos menospreciar la predicación del Evangelio. No nos podemos avergonzar del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de salvación para todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 y versículo 16. No podemos menospreciar el conocimiento, hermanos, porque realmente a lo último, el conocimiento de la verdad es lo que realmente nos da esperanza. Realmente lo último, el conocimiento de la verdad es que lo que nos da cómo vivir. El conocimiento de la verdad es lo que nos da esperanza para morir bien y morir en paz. Y a lo último, y eso es lo que ellos quieren, a lo último vamos a tener familias bíblicas, mujeres y hombres virtuosos, ¿cómo? Conforme al conocimiento de la verdad. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, la última frase dice que es de acuerdo a la piedad, promoviendo el conocimiento de la verdad, que es de acuerdo a la piedad. ¿Hay que subrayar eso? El vocabulario viene de 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 6. Nos dice, bueno, comienzo a leer con el versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es, ¿qué? Conforme a la piedad, de acuerdo a la piedad. Y el punto, hermanos, es muy práctico. El conocimiento sin una vida de cristiandad real no nos sirve de nada. El conocimiento, la doctrina, sin una vida de cristiandad real no nos sirve de nada. Todo lo contrario, nos condena. Y déjame decirte, si tú te sabes los 10 mandamientos, te sabes el Padre Nuestro, te sabes Juan 15 del 1 al 12, te sabes todas esas cosas, si has estado en una iglesia de buena doctrina y conoces tu Biblia, tienes buena teología y todo eso, pero si no eres un cristiano real, al final eso te va a condenar. Te va a condenar. Es más, si tú sabes todo eso, Dios te va a condenar más que a los narcotraficantes y terroristas que nunca escucharon el Evangelio. Tito nos dice, después de Timoteo está Tito. Tito nos dice, versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto enseña, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ah, yo sí creo, hermano, pero no es para tanto, ¿no? Hermanos, sí es para tanto, porque Cristo murió para que nosotros fuéramos cristianas y cristianos piadosos, no más y no menos. Para eso murió, es lo que nos dice Tito 2:14. ¿Cómo promovemos esto? Bueno, obviamente meditando en su palabra, Colosenses 3:16, la palabra de Dios debe de abundar en nosotros, que las cosas del mundo no llenen nuestra cabeza y nuestros pensamientos, las películas y la música del mundo, hermanos, tengan mucho cuidado, que nos llene la palabra de Dios. Eso es el conocimiento de la verdad, trayendo a nuestras familias a escuchar la enseñanza y predicación de la palabra, leyendo buenos libros, por supuesto, aprendiendo y enseñando en nuestros hogares, compartiendo la palabra, evangelizando, asegurándonos que nuestros hermanos están en la verdad. De eso se trata. Y lo último, por cierto, nos dice, y esto es lo más difícil en la cristiandad, este es el último punto, amonestándonos los unos a los otros de acuerdo a la voluntad de Dios. Y amonestándonos los unos a los otros de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es de lo más difícil del mundo. Pero Dios lo requiere. Hebreos 3 nos dice en el versículo 12, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y pueden apuntar ahí también Hebreos 10:24. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto es muy difícil, pero Dios lo requiere. Estaba en una conferencia de pastores y estuve predicando acerca de Colosenses, creo, hasta el pasaje, y se menciona esto, que es la predicación de la palabra, y como pastores debemos de hacer esto. Y al final uno de los pastores dijo, hermano, eso es lo más difícil del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué nos puede motivar? Tres cosas, y con eso termino. Número uno, hermanos, amonestar no es solo del pastor, de los ancianos y los padres de familia. Amonestar no es solo del pastor, los ancianos, los diáconos, los padres de familia. Cada uno de nosotros debemos de amonestarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros es responsable. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el pastor no sabe. A mí me han llegado, eso me da mucha tristeza, por cierto. Llegado noticias de la iglesia, de hermanas y hermanos, y soy el último en saber cómo me da tristeza. Muchas veces el pastor no sabe, los ancianos no saben. Muchas veces tus padres no saben, no saben. No te pueden amonestar, obviamente. Y por cierto, no vayas con el chisme al pastor. Ah, hermano, ¿sabe qué? Vi a la hermana a la 1:00 a.m. y sabe cerca de dónde. No, amonéstalo tú. ¿Tú lo viste? Tú amonéstalo. ¿Tú oíste? Tú ve con el hermano. Número 2. Amonestar se debe de hacer con toda sabiduría y bondad. Amonestar se debe de hacer con toda sabiduría y bondad. Padre, subrayen esto. Amonestar a nuestros hijos se trata de hacerlo, especialmente a los jóvenes, con toda sabiduría y bondad. Romanos 15:14 nos dice específicamente esto. Romanos capítulo 15 y el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de ¿qué? Todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tenemos que hacerlo, hermanos, con la Biblia en la mano. Tenemos que hacerlo con mucha discreción y tenemos que hacerlo con mucha sabiduría. Y si te falta sabiduría, pídela a Dios. Santiago capítulo 1. En último lugar, amonestar, hermanos, se hace por amor. Por amor. ¿Cómo comienza la palabra amonestar? La palabra amonestar comienza con la palabra A-M-O. Amonesta por amor. Si hemos de amonestar, hermanos, que sea porque amamos. Hazlo por amor a Cristo. Número uno. Si me amáis, Juan capítulo 14. Él nos dice, amaos unos a otros. Esto es, amonestaos unos a otros. Amemos a Cristo. Amemos el cuerpo de Cristo. Y es lo más tremendo de eso, por cierto, que es el cuerpo de Cristo, hermanos. Hazlo por amor a Cristo. Número 2, hazlo por amor a tu hermano. Hazlo por amor a tu hermano, amor a tu hijo. A tu hermano en Cristo. Si tú no quieres que tu hijo se pierda, si tú no quieres que ese hermano se pierda, amonéstalo. Si tú no quieres que a tu hermano le caiga un rayo, amonéstalo. Si no quieres que a tu hermana le caiga un rayo, amonéstala. Y número 3, hazlo con amor. Hazlo con amor. Lee primero 1 Corintios 13, y así vamos a cumplir la ley de Cristo, haciéndolo con amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El principio es lo más importante, confiando en la gracia del Dios viviente. Determinamos cuidarnos mutuamente para cumplir la ley de Cristo, preservando el bien de toda la iglesia, promoviendo el conocimiento de la verdad que es de acuerdo a la piedad y amonestándonos los unos a los otros de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos. Así inclinados nuestros rostros y cerrados nuestros ojos, por favor. Voy a leerles unas cosas prácticas que podemos hacer esta próxima semana. Número uno, ora por una familia de la iglesia cada día. Eso te va a ayudar mucho. Ora por una familia de la iglesia cada día. Toma el directorio telefónico, escoge una familia y ora. Número dos, invita a un hermano o una hermana a tu casa, a un café. Alguien que nunca platicas con él o que casi no platicas con él, casi nunca lo saludas, no sabes cómo fue salvo esa hermana, invítelo esta semana. Número tres, coteja que tus jóvenes estén haciendo los cuestionarios. Número cuatro, reparte un folleto. Número cinco, háblale por teléfono a la hermana, al hermano, que hace tiempo que no lo ves. Habla por teléfono con la hermana Salazar. Habla por teléfono con la hermana Gutiérrez. Habla por teléfono con esos hermanos hace tiempo que no los ves. Número seis, haz una resolución de comenzar a vivir como una cristiana, un cristiano real, piadoso, arrepintiéndote todos los días, acercándote a Cristo todos los días para la gloria de Dios. Haz una resolución de leer tu Biblia, a tu familia, en tu casa. En último lugar, busca, ora, pregunta, ¿qué puedes hacer por la iglesia? Presidente Kennedy de los Estados Unidos, una vez en un discurso dijo, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Pero yo les digo, no preguntes qué puede hacer la iglesia por mí. Tu pregunta, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Y esto para la gloria de Dios.